De la tarde, 34 minutos, 22 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que pueden llamarnos, que pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 11-3939-8888. Acá estamos escuchando a los Ratones Paranoicos. Soy un cowboy, nena. Hablábamos al principio del programa, ya con el tapa, en el pase entre los dos programas acerca de Rock and Roll Cowboys, el documental que a partir de hoy pueden disfrutar en Netflix. Lo pueden buscar, ya está ahí dispuesto en la plataforma para todos los que quieran ir a buscarlo, ir a verlo. Y le contaba al Tapa cómo me dio como una inyección de vida, una inyección de ánimo, una inyección de energía, ¿no? Un poco también se los contaba también Alejandro Ruax y Ramiro Martínez, que son los directores de este documental, los gestores de todo esto, y que hoy están en línea con nosotros vía Zoom para charlar un poquito respecto de cómo se gestó todo este asunto. Bienvenidos, Alejandro y Ramiro, ¿cómo andan?
Bien, todo bien, ¿qué tal?
Buenas tardes para vos y para todos.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Imagino que están manija hoy, contentos, bueno, siguiendo el paso de lo que viene pasando. No sé si les pasan números de cómo viene el asunto, si están pendientes de eso.
No, números y estadísticas.
Y por rating,
No. Estamos como así como vas en distintos pasos, ¿viste? De lanzamiento primero, después ahora entrevistas y distintas cosas, pero bueno, no sé, te sentís como en la NASA y que te van guiando por diferentes lugares.
Hay una escena de Juanse en un momento sentado en un escritorio atendiendo también notas telefónicas, un poco están como pasando por esa etapa, ¿no? Un poco siguiendo esa, tratando, sintiendo un poco en su propia piel algo de lo que estaban retratando en el documental, ¿no?
Estamos viendo, sí, siendo un poquito rockstars.
Por unos días, por lo menos, ¿no? Por un
eso, algo. Para jugar un ratito, sin romper nada.
Y poniéndose en la piel de Juanse, aunque sea por el ratito este, imagino que ya por lo menos pueden sentir un poco más, tener un poco más de empatía con la línea, ¿no? De lo que va atravesando el personaje, que es protagonista total del documental.
No, la empatía con Juan si la tenés desde el minuto uno, ni bien lo conocés, y después de ahí para adelante. Y a medida que vas metiéndote en la historia y lo ves en retrospectiva toda la carrera de la banda, la verdad que tomás otra dimensión y chapó en ese sentido.
Sí, claro.
En algún punto fue el objetivo del documental, ¿no? Como poner en valor a los Ratones Paranoicos, una banda que por algún extraño motivo siempre quedó como un poquito ahí de costado y se merecía esta suerte de homenaje.
Está buenísimo. Creo que corona el documental una reivindicación que viene desde hace algunos años ya, ¿no? Y un reconocimiento que, es verdad, estaba como dormido. No sé por qué. No sé si ustedes, a través de recorrer otra vez la historia de los Ratones Paranoicos desde Devoto hasta acá, pudieron encontrar una explicación a esto, ¿no? De por qué tal vez quedaron un poco al costado de la historia del rock de la Argentina.
Hay una lectura que pudimos hacer. Justamente vos lo que nombrás era esto de Devoto. Entonces, de alguna manera fue como la primer banda de barrio. Y eso, comparado con músicos que ya vienen más de conservatorio, de la cosa más clásica, de escuelas de arte o lo que fuere, siempre a los chicos de barrio les cuesta un poco más entrar en ese mainstream del rock. Entonces, ahí Ratones siempre estuvo como por la periferia, tirando guitarras.
Es verdad. Bueno, hay algunas cosas que tienen que ver con las decisiones que ustedes tomaron que están buenas para conversarlas. Pensaba en eso cuando veía ayer en la noche el documental. Y la primera cosa es una decisión muy importante en términos visuales, que es no poner a los protagonistas del relato en cámara, ¿no? No hacer el clásico documental del tipo hablando a cámara, un poco lo que vimos, las comparaciones le deben haber hecho ya a lo largo de todos estos días, las comparaciones con Rompan Todo aparecen ahí todo el tiempo, por un lado o por el otro, imagino que porque, bueno, por una cuestión de tiempo y espacio, ¿no? Y de lugar, están los dos en la misma plataforma. Pero digo, ese formato de documental del tipo sentado en el sillón, explicando, recorriendo su propia historia, ustedes decidieron no usarla, prefirieron la voz en off, ¿no? Y basarse solamente en el material de archivo. Lo que uno ve es el archivo de lo que va pasando.
Sí, no, unos kamikazes en ese sentido, porque en realidad cuando empezamos a cranear esto, dijimos, por un lado era, bueno, los queremos mostrar súper reales y que estén, que no estén acartonados y con el cassette típico que vos te debes pasar cada vez que entrevistás, más rockero sobre todo, que cuesta el que se suelten. Peor. Entonces ahí por un lado...
¿Cómo? Por suerte. Peor son los futbolistas, digo.
Claro, bueno, pero ahí...
La cadena, por suerte.
Estar ahí en el podio. Entonces lo que decíamos era, bueno, a ver, ¿de qué manera le damos como el ambiente necesario para que se relajen y no se sientan con una cámara enfrente, 20 personas, luces y demás? Entonces lo decidimos hacer con entrevistas individuales y charlando, así con nosotros dos, tranca, solo de audio. Y después, en base a eso, dijimos, una brillante idea, dijimos, bueno, vamos a contar toda la historia con los audios y después vamos llenando con material de archivo todos estos negros que tenemos, que era todo un gran negro de 2 horas, y lo vamos llenando. Cuestión que ahí nos encontramos con que no existe el material de archivo en nuestro país, sobre todo desde entre el fílmico y lo digital, digamos, ¿no? O sea, todo lo que sería VHS y todo ese mundo más hogareño. Sí. Nada, se regrabó, o sea, pasaron cosas, y es muy difícil encontrarlo. Entonces ahí nosotros, re naif, pensábamos que íbamos a llamar a los canales y los canales te iban a decir, sí, ¿qué archivo querés? Sí, del año 92, una entrevista de tal, sí, ¿en qué formato? Y bueno, todo eso no existe. Entonces directamente fue un trabajo arqueológico de hurgar entre tapes y celuloides y llegar a esto. Si me preguntás de vuelta, no lo haríamos. No. Fue
no,
mucho.
No, mentira. Yo acepto de vuelta el desafío, pero vamos a aceptar de vuelta.
No, me imagino porque... que cada hallazgo debe haber sido, ¿no?, un grito de gol, ¿no? Encontrar ese video de Música Total, creo que es el programa en el que los presentan, que está Gabriel Carámbula, ¿no? Al principio de la banda, y además en el que los presentan como una banda de heavy metal, cosa que es rarísima. Sí. Son alucinantes. Me imagino cada
que
cosa
debe haber sido festejada. Todas esas cositas iban apareciendo de repente en tapes, ¿viste? Que nos llegaban tapes que no sabíamos ni lo que tenían, y de repente empezamos a decodificar, y por ahí venían algo re groso que estaba sucediendo. Y se cortaba tracking, no sé, todas estas cosas muy ochentosas, y te aparecía, no sé, una tanda publicitaria o un pedazo de un programa de Tinelli en el medio, o sea, que alguien lo regrabó, y entre todos esos pedacitos fue que fuimos recolectando el material.
Me interesa mucho ese punto de la historia, porque me pongo en tu lugar o en el lugar de los dos y digo, ¿cómo salís a buscar? O sea, ¿a quién llamás? ¿A quién le preguntas? Porque, bueno, hay gente que tiene archivo, ¿no? Hay algunas personas argentinas que viven del archivo, que tienen archivo de los 80, grabaron mucho VHS en su infancia, yo conozco algunos, y viven de eso, ¿no? De distribuir esos videos. Pero, ¿por dónde empezaron? ¿Cómo hacemos para ir a buscar todo esto? ¿De dónde sacamos material? ¿A quién llamamos? ¿A quién le preguntamos?
No, primero ahí con la banda, ¿no?
La primera fuente fue Juanse, que entre anécdotas y charlas se fue acordando de algunos nombres que decía, ah, ¿sabes qué? Creo quién puede llegar a tener algo, y ahí contactarlo y que esa persona diga, ¿sabes qué? Creo que en casa de mi madre dejé ahí una caja de zapatos que está en un placar guardado. Y así fue un poco todo. Juanse fue como una primera fuente, Pablo, la banda, digo, en general.
Roy también, Roy tenía cosas grabadas, sobre todo de la tele y esos momentos que estaban
buenos, ¿no? En la banda, en todas las bandas, siempre hay uno que es el más que guarda más cosas, ese era Roy.
Creo que en este caso era la mujer de Roy, fue la que se encargó de ir guardando las cosas, el resto no tenía nada, porque no. De hecho, por ejemplo, la mamá de Pablo era la fotógrafa de la banda a los comienzos, y tenía un montón de material, pero nada, inundaciones, mudanzas, cosas, y se fue perdiendo. Así que era, la verdad que fue muy difícil.
Me imagino que sí. Estoy pensando en la historia total de Ratones Paranoicos, una banda con mucho rock and roll, ¿no? Con todo lo que el rock and roll trae, mucho bueno, mucha noche, mucha trasnoche, mucho consumo, mucha cosa. Ustedes retratan una buena parte de eso, eso se ve, digamos, no está escindido del documental, es parte de la historia de la banda, y entonces me parece bien que esté ahí y que se cuente. No sé si tuvieron en algún momento, por decisión propia o porque alguien les dijo, che, esto no, en algunos momentos como que decir, bueno, levantemos un poco la pata del acelerador, esto por ahí, guardémoslo, o si se mandaron con todo, dice, bueno, esto hay que contarlo todo, honestidad brutal, vamos para adelante.
No, fuimos con todo, no hicimos ningún, ahí no nos censuramos de ninguna manera, lo dejamos eso más para, bueno, cuando se lo mostremos a la banda, en tal caso que nos digan ellos, che, bueno, esto no me quiero ver así. El más sensible, si se quiere, era Juanse en ese sentido, porque era el que tenía como la cámara encima en todo momento. Y la verdad que, como lo agarramos en una nueva etapa de su vida y ya con esta otra superada, creo que eso nos ayudó mucho para que él, al contrario, hasta lo vea con cierta ternura como aquella otra persona que fue y que ya no es.
La verdad es que en ese sentido el relato de Juanse está muy bien logrado, ¿no? Porque uno puede ver cómo va entrando en una zona oscura a través de esas imágenes que ustedes consiguieron o fueron teniendo. Hay parte que del archivo que imagino debe ser de Juanse mismo, ¿no? O por lo menos una parte. Hay un momento en el que muestran una serie de cajas de remedio que están arriba de un parlante y él dice, esto es para mí. ¿No? Sí. Para mío, que no salga de acá, digamos, ¿no? Me imagino que eso por ahí lo tenía él, pero quiero decir, está, no sé cómo ahora a la distancia, habiéndolo terminado, lo ven ustedes, pero está muy bien trazada esa línea, ¿no? De cómo va entrando en una zona oscura y le va viendo el rictus. Es tremendo eso.
Sí, la verdad que ahí, por ejemplo, ese material en particular fue generosamente donado por Ale Arral, que es un director que los siguió en gran parte, sobre todo ahí más en el final, y tenía como esas cosas de esos outtakes que no había utilizado.
La película, la otra película de Juanse, o estoy equivocado.
La otra película de Juanse es de Diego Levy.
Diego Levy, me equivoqué, ok.
Sí, la que de Juan Sebastián.
Sí.
Sí, que ahí abarca como la parte más la religiosa, conversión. Exactamente, más la actualidad. No, esto fue, bueno, no, nos dieron el material de ese momento, y la verdad que, así como decís, ese material que por ahí lo ves y no te dice tanto, pero en el contexto y con la voz en off de lo que estaba ocurriendo ahí, ya toma otra dimensión y adquiere otro significado.
Seguro que sí. Hay una figura que a mí me interesa siempre en relación con Juanse, que no aparece acá en esta historia, nadie la menciona, en general por ahí no se menciona mucho, pero viéndolo en imágenes, no sé cuán metidos están ustedes en la cultura rockera, pero imagino que a Lou Reed lo tienen. Hay un paralelismo entre, ¿no? Entre Juanse, incluso sus formas de vestirse muchas veces, su actitud, el color, el corte de pelo, el pelo, el color del pelo, el sonido, la forma de tocar la guitarra, que está muy asociada con Lou Reed. Y sin embargo, Lou Reed parece un personaje que nunca aparece, un hombre que está invisibilizado en la historia de la banda. ¿En algún momento apareció? ¿Se habló de esto? ¿Se los nombraron alguna vez? ¿No?
Sí, en el comienzo Gauguri hace como alguna referencia a ese punk, a esos primeros tres discos de la banda, donde el sonido es mucho más crudo, los temas son mucho más punks, las guitarras están en otro lugar. Creo que recién ahí en el tercer disco empieza a aparecer el sol abierto y ese sonido un poquito más stomp, pero en el comienzo era una banda super punk. Sí, a nosotros nos recuerda mucho a Lou Reed, no sé, Stooges, no sé, hay como lugares por ahí para por donde pasar.
Incluso la performance de Juanse en esos años, que era más de tirarse al público y subirse por todos lados y estar ahí como en cuero cantando y demás, se iba mucho más a Lou Reed y pop, que es lo que vino después. Por ahí, que también lo dice Gustavo Gauri, que fue su primer productor y el fundador del Cielito Records, lo que cuenta ahí que él sí veía que Zarco era el que estaba más encaminado hacia el lugar de los Stones. Pero la Claro, pero la verdad que todos ellos eran como una gran masa absorbiendo música todo el tiempo en ese momento, y creo que lo que vino después en una movida más stoner fue producto como de la evolución natural de la banda.
Seguramente que sí. Hay otra cosa que les quería preguntar que tiene que ver específicamente con el laburo que ustedes hacen. Hay un momento en el que se cuenta como el pasaje entre los 80 y los 90 a partir de una serie de imágenes que tienen que ver con, bueno, conectar el mundo de la farándula, Susana, Menem, Cavallo, el dólar, qué sé yo, todo eso que pasaba ahí, y se cuenta con una cosa así medio como de video, con una lógica como de videoclip, ¿no? Es como cortado, 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 en el medio, bueno, unas rayas que pasan, etcétera. Y es un recurso que está buenísimo. Yo pensé que eso iba como a ir marcando las épocas de la banda, ¿no? Como ir retratando a partir de pequeños clips así las épocas de la banda. Aparece por ahí y después como que eso se discontinúa. ¿Por qué lo hicieron así?
No, porque no queríamos repetir recursos. Queríamos que siempre, como que cada tiempo esté narrado a su manera o darle un formato distinto. En ese caso particular, lo que nos pasaba era, bueno, a ver, analizando la historia de la banda, les pasó mucho en muy poco tiempo. Entonces, de repente, entre fines de los 80 y el 93, todos los grandes landmarks que vos tenés en la cabeza de la banda pasó ahí, en 4 años. Entonces, de repente, ¿cómo graficar esto para que se entienda? Primero, la explosión de la banda. Y segundo, lo que eran los 90s, que si no los viviste, fue un momento completamente lisérgico donde podían pasar miles de cosas todas a la vez, todo el tiempo, sin parar. Entonces fue la manera que encontramos como para decir, bueno, acá explotó el mundo, cambió el mundo, y a partir de acá cambiaron los ratones.
Sé que ustedes habían hecho laburos con otras bandas de rock. No sé si para encarar este rockumental, digamos, ¿tomaron alguna referencia? ¿Vieron en algunos lugares cosas que les gustaran? ¿Se basaron en alguna otra cosa, cosas que hayan visto de otros lugares?
Sí, tenemos varios documentales que nos gustan y que si de alguna manera fueron inspiradores o guías. De Kids Stay in the Picture, un documental que habla de la vida de Bob Evans, un productor de cine, el productor de Love Story, de Padrino, está narrada con todo archivo, no sé, Amy Winehouse, es un documental que también tiene todo ese formato de archivo que nos gusta.
Bueno, Asif Kapadia, que es el director de Amy, que también hizo el de Maradona, también trabaja mucho con archivo, junto con este, con Brett Morgan, que es el de Kids in the Pictures, y también hizo el de, todo esto es re nerd, ¿no? El de
referencias. Okay,
el de Montage of Heck de Nirvana. Entonces, sí, son directores que trabajan mucho con el archivo, y eso nos gustaba mucho antes de pensar siquiera en hacer la película.
Está bueno lo que mencionan de Asif Kapadia. Primero, hay mucha gente que no lo tiene, aunque todavía no vio las películas, pero más allá de eso, aunque las hayan visto, hay una cosa de la crudeza, ¿no? De relatar el personaje con crudeza, con todos sus aspectos, digamos, que acá aparece también y que creo que es uno de los grandes valores de este documental. En general pasa mucho, ustedes lo deben ver, ¿no? Mucho también en Netflix a veces uno se encuentra con documentales que parecen como pagados por el tío del que están retratando para hacerlo quedar bien. Toda la parte oscura queda de lado, ¿no? Y el tipo parece que era una carmelita descalza o uno de la familia Ingalls. En este caso me parece piola la decisión de decir, bueno, contemos todo, que esté todo. ¿O sienten que hay algo que quedó afuera?
No. Por ahí algún video, algún material que ya con los tiempos que corren no sería propio mostrar. Entonces, por ahí eso, pero más por una cuestión de nueva normalidad que otra cosa. Después fuimos con todo lo que queríamos contar. Incluso lo que decías, que a veces hay documentales pagados por alguien para hacer ver bien al protagonista. que nos pasaba, que nos preguntaban de repente, como lo hicimos asociados con Pop Art y con Sony, que a priori suena como que va a ser algo súper estructurado, promocional y más formal, y nada que ver, nos dejaron hacer absolutamente todo, y no se metieron para nada en el corte ni media observación, así que eso también habla bien de ellos.
Muy bien. Es la única manera de encontrar la profundidad de los personajes, si no los personajes se te quedan muy licuaditos.
Es verdad, y eso se ve y se puede ver, sobre todo, bueno, la verdad que la historia está muy bien contada, porque tiene hasta como un gran final, ¿no? Tiene como un gran final, hay un abrazo final que es...
Era necesario ese abrazo.
No quiero contar mucho más porque que seguramente hay mucha gente que tiene ganas de verlo y de disfrutarlo. Está en Netflix, lo pueden ir a buscar, ya está ahí, así que yo les recomiendo mucho que lo hagan. Contagia una energía muy rockera, es un retrato muy vívido de los ratones paranoicos y ayuda también a poner a los ratones paranoicos en el lugar en el que deberían estar, en el lugar en el que se merecen, dentro de el organigrama, si se quiere, del rock de la Argentina. Quiero agradecerles a los dos chicos este rato de charla, además de felicitarlos por el laburo que hicieron, la verdad que está impresionante, pero agradecerles que nos hayan contado todo esto y bueno, invitar a través de ustedes a la gente a que se sumen y lo disfruten.
Muchísimas gracias a vos, Eddie. Muchas gracias.
Muchas gracias por el rato.
Un abrazo grande. Bueno, ahí estaban los dos directores de Rock and Roll Cowboys, Alejandro Ruax y Ramiro Martínez, acá charlando con nosotros en Nacional Rock. Un abrazo grande a los dos.